Eva Bedoya y soy técnico de sonido en COPE y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Casi un mes ya. 25 días es lo que ha tardado Pedro Sánchez en comparecer ante el Congreso para explicar la posición del gobierno ante la guerra en Irán. Pedro Sánchez no ha comparecido como presidente del gobierno, ha comparecido como candidato, porque lo que hemos visto hoy ha sido el primer acto de la campaña electoral en Andalucía. Sánchez sabe que se juega mucho, que no tiene una buena candidata, lo sabe mejor que nadie. El presidente del gobierno ha vuelto a agitar el no a la guerra, ha comparado lo que está ocurriendo en Irán con aquella guerra de Irak, de hecho, ha mencionado varias veces a José María Aznar y ha defendido, como no, a Rodríguez Zapatero.
Se podía aspirar a mucho más y por eso sacaron al Partido Popular del gobierno e hicieron presidente a José Luis Rodríguez Zapatero, que nos quitó y nos sacó de la guerra de Irak sacando las tropas que llevó el señor Aznar a esa guerra ilegal.
La verdad es que la gente presume de unas cosas sabiendo lo que hemos sabido después. En fin, Núñez Feijóo ha sido muy claro en su postura. Ni Guerra ni Sánchez. Lo ha recordado los malos resultados del PSOE en las últimas citas electorales, le ha reprochado que utilice la guerra en Irán para no presentar presupuestos. Y ahí en la réplica hemos visto al Sánchez más bronco intentando ridiculizar al líder de la oposición.
Ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
No estamos con esta guerra, tampoco estamos con usted. Bueno, eso no es ningún titular porque ya lo sabemos. La bomba nuclear. Pero usted esto ¿dónde la ha leído, señor Feijóo? ¿En OK Diario? Una veleta en tiempos de tormenta.
Y le ríen las gracias y le aplauden como a la otra. En fin, tras ese intercambio de reproches entre uno y otro, ha llegado el turno de Santiago Abascal. El líder de Vox ha acusado a Sánchez de no respetar ni el derecho ni la legalidad.
El señor Sánchez es capaz de vender bombas, lo ha hecho aquí, con una camiseta de no a la guerra puesta. Eso sí que ha debido aprenderlo de Bildu y de su socio Otegi, el hombre de paz del socialismo español.
Y por último hemos escuchado a los socios, claro. También están en campaña, cada uno lo suyo, no ha habido sorpresas. Cada uno de ellos ha hablado de sus cuestiones y Ione Belarra ha recuperado el OTAN no, bases fuera.
Yo hoy solo le quiero pedir que sea un demócrata. Dele la palabra a la gente. Que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia en la OTAN. Que la gente decida y que la gente elija su destino.
Venga, y ya de paso, en la misma pregunta, si apostamos por reeditar el Pacto de Varsovia. Ione. Junts, que aprobará mañana el decreto anticrisis de Sánchez, siguen la misma postura, recordando que a lo que aspiran, no te lo vas a creer, es a la independencia. Miriam Nogueras.
¿Saben qué nos torna a decir?
¿Saben qué nos vuelve a decir la gente por la calle? Vayámonos de España, aquí no funciona nada, nos dicen que esto se va a la mierda y es así.
Y es así.
Ay, qué fisna. Bueno, como ves, nada que no supiéramos que fuera a pasar. De Irán se ha hablado poco. Insisto, lo que se ha hecho hoy en el Congreso es lanzar la campaña electoral en Andalucía. Por cierto, y ya que estamos, conviene recordar cómo está el Parlamento andaluz para que se sepa de dónde partimos y lo que parece. El PP tiene hoy 58 escaños, mayoría absoluta que está en 55. El PSOE tiene 30, Vox 14 y lo que sería Sumar, más o menos, 5. Las posibles operaciones están claras. Si Juanma Moreno no logra la mayoría absoluta, tendrá que pactar con Vox, igual que en el resto. En fin, lo que parece y lo que se cuenta es que está ahí, ahí. Al margen, la guerra en sí. Varios titulares del día. La Casa Blanca aumenta la amenaza, advierte a Irán de que debe aceptar la derrota si no quiere desatar el infierno, tal cual. Teherán rechaza el plan de paz propuesto por Trump. Los ayatolás no están dispuestos a desmantelar sus instalaciones nucleares y reabrir el estrecho de Hormuz, eso dicen. Piden una compensación para reparar los daños. Más, Francia y el Reino Unido se van a reunir con 30 países para tratar de reabrir el estrecho de Hormuz. Francia y el Reino Unido. Y otra, Israel sigue ampliando su control en el sur del Líbano. Netanyahu continúa modificando el mapa de Oriente Medio, ahora invadiendo literalmente el sur del Líbano hasta el río Litani. Ah, y mi postdata, seguramente tiene que ver con todo lo anterior. La policía ha detenido en Mallorca a un yihadista investigado por integrar una célula terrorista que operaba entre España, Marruecos. El jefe estaba en Mallorca y otros dos pollos en Tánger. Han sido arrestados de forma simultánea. El cabecilla difundía material del Daesh y, ojo, estaba pensando en dar un paso más y se planteaba cometer una acción, comillas, de gran envergadura. Cierro las comillas. Ojo, los malos siguen ahí. Menos mal que los buenos, callados, siguen haciendo su trabajo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 25 de marzo. ¿Qué tal, Ney? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. PP y Vox avanzan en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, pero dicen que todavía no hay pacto.
Bueno, la verdad es que es un espectáculo. Según los populares, el acuerdo definitivo podría llegar después de Semana Santa. Desde Vox aseguran que están negociando medida a medida y que no se ha hablado del reparto de consejerías.
La juez pide a DIF que aclare los trabajos de sustitución de vía en la zona del accidente de Adamuz.
Solicita que informe de los motivos técnicos que han llevado a cambiar 36 metros de carril en el lugar del suceso. La juez pide que se entregue el certificado de calidad de la nueva vía y se identifique a la empresa suministradora de aquel tramo defectuoso.
Beatriz Corredor defiende que Red Eléctrica no tuvo responsabilidad en el apagón del 28 de abril.
No, al final la culpa va a ser de los que teníamos aquel día la luz encendida, y si no, el tiempo. Bueno, ha sido una tensa comparecencia en la comisión del Senado. La presidenta de Red Eléctrica señala a las compañías por no cumplir con su obligación de mantener el equilibrio con energías tradicionales. Descarta que las renovables hayan puesto en riesgo el sistema.
Hungría dejará de exportar gas a Ucrania hasta que Kiev no permita el paso de petróleo ruso.
El tránsito está actualmente cortado por los daños sufridos en el oleoducto Druzhba tras un ataque ruso. Orbán acusa a Ucrania de bloquearlo por motivos políticos. El primer ministro húngaro mantiene el veto a un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev de la Unión Europea. Yo, el tipo este de Hungría, vete.
Hay elecciones ahora.
Vete de la Unión Europea, ya está, no está de acuerdo, muy bien, adiós. Y te vas, como hicieron los británicos, en este caso, te vas con Putin. Ya verás qué bien. Venga.
Pues veremos qué ocurre si hay cambio de gobierno y qué postura toman. Dimite la ministra italiana de Turismo tras la petición de Giorgia Meloni en público.
Hombre, claro, se negaba a dejar su cargo después de que la primera ministra italiana haya decidido reestructurar el gobierno. Han salido otros dos altos cargos de justicia. Meloni sufrió el lunes una dura derrota en el referéndum sobre la reforma judicial.
Meta y YouTube tendrán que pagar 3 millones de dólares en Estados Unidos por perjudicar la salud mental de los menores.
Un jurado de Los Ángeles ha condenado a las empresas por fomentar la adicción a las redes sociales. Todo comenzó con una demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a Instagram y a YouTube durante su infancia.
Trasladan de cárcel a los dos hermanos acusados por el crimen de Francisca Cadenas.
Es que les habían pegado, literalmente. Habían solicitado el cambio a un módulo de aislamiento ante el temor a sufrir agresiones. Ambos están en prisión desde el 14 de marzo, tras encontrarse los restos de Francisca en su casa. Uno de ellos ha reconocido el crimen, recuerda.
El Cabildo de La Gomera decreta la emergencia por fuertes lluvias.
Se pide evitar los desplazamientos y acercarse a zonas inundadas. La borrasca Terese, ¿o cómo es?
Es que hay muchas formas. Tirisi, he escuchado Tiris.
Muy bien. Ha dejado lluvias torrenciales en Tenerife. En algunas zonas se han acumulado hasta 600 litros por metro cuadrado. Se han desbordado barrancos, poblaciones aisladas, cortes de luz. Ojo, emergencia en La Gomera. Y nos quedan los deportes.
Se están jugando los cuartos de final de la Champions femenina. De momento en la segunda parte, Real Madrid 1, Barça 3. La selección española de fútbol, que sigue preparando el partido del viernes frente a Serbia, es amistoso. Y también hay baloncesto, hay un partido de Euroliga a las 8:30, Baskonia Estrella Roja.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves seguiremos contando con buen tiempo en buena parte de la península, con cielos despejados y sol, salvo en el litoral cantábrico, donde los restos de un frente frío seguirán dejando lluvias a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero seguirán siendo elevadas. Superarán los 20 grados en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Las máximas se registrarán en puntos de Andalucía. Marcarán los 24 en Granada, 25 en Huelva y 26 en Sevilla. Y en las Islas Canarias dirán adiós a la borrasca Tiris y se desactivarán todas las alertas. Aún así, el tiempo seguirá siendo inestable, con cielos nubosos y alguna precipitación, y los termómetros que marcarán los 18 de máxima y 14 de mínima.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. En 2 semanas empieza la juerga. Está previsto que arranque el juicio por el caso Mascarillas, que sentará en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama. COPE ha tenido acceso a los correos electrónicos que forman parte de la causa, que ya están en poder del Supremo. Los documentos confirman que hubo dudas en el Ministerio de Transportes a la hora de comprar material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa investigada, porque no tenían experiencia. Patricia Rossetti.
20 de marzo del 20. La empresa de Aldama muestra su interés al Ministerio de Ábalos para vender mascarillas con urgencia. Se presentaba como empresa con éxito, en especial en países en difíciles condiciones de desarrollo, como Angola y Mauritania. En esos días, los diferentes altos cargos intercambiaban correos, mostraban sus dudas sobre la calidad de los productos. El entonces director general de organización, Javier Sánchez, preguntaba al subsecretario Jesús Manuel González, imputado en la Audiencia Nacional, ¿quién nos garantiza que esas mascarillas son válidas para el COVID? Sugerían una consulta a Sanidad. Algún tipo de mascarilla no estaría certificada para uso sanitario. Hablan de las cantidades a pedir. 2 millones de mascarillas para 15 días o 4 millones para un mes. La situación se puede prolongar. El cálculo es muy grosero, dice la responsable del transporte terrestre, Mercedes González. La estimación del pago era de cerca de 4 millones de euros para 15 días o de casi 8 para un mes. Ante la justicia, Aldama reconoció 53 millones.
Hoy ponemos el foco en un caso de presunto racismo, ojo, en el Ministerio de Igualdad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hoy traes un caso judicial que afecta a la gestión de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Una ex colaboradora ha demandado al ministerio, ojo, por racismo.
Pues sí, al ministerio de Irene Montero. Se llama Adilia de las Mercedes, es abogada, experto en derechos de la mujer, experta en derechos de la mujer, y como dices, ha demandado al Ministerio de Igualdad por el trato que recibió durante aquella gestión de Irene Montero y de su equipo. Bueno, resulta que cuando en 2021 Irene Montero impulsó la reforma de la ley del aborto, contrató a esta abogada, que es una abogada con recorrido internacional, la contrató para elaborar el proyecto, para elaborar la ley. Y lo que relata esta mujer es que Irene Montero se apropió de su trabajo y no le dejaron firmar como autora del articulado de la norma. Según cuenta, en la demanda, que tiene nada menos que 162 folios, es que al ser extranjera le dijeron que, claro, que no podía figurar porque eso sería dar argumentos a la derecha para criticar la ley.
Caramba, ¿de dónde es? ¿De dónde es extranjera?
Pues Adilia de las Mercedes es de origen guatemalteco, pero lo cierto es que tiene desde hace un montón de años la nacionalidad española. Es abogada, como te digo, con recorrido internacional. Estuvo, por ejemplo, muy implicada en la defensa de los supervivientes de aquella tragedia en la bahía de Melilla. No sé si te acuerdas.
Sí, hombre.
Que murieron decenas de subsaharianos hace unos años. Bueno, pues según la demanda, la contrataron para hacer un esqueleto de la ley. Le pagaron 5.000 euros, pero pronto se dio cuenta de que lo que le pedían era mucho más. Era básicamente hacer el anteproyecto entero. Esta abogada se lo hizo saber al ministerio y en el ministerio se comprometieron a mejorar sus emolumentos, pero hasta hoy.
Oye, con la demanda, ¿qué ha pasado? ¿Qué recorrido?
Pues mira, ella pidió de oficio una revisión de sus contratos al Ministerio de Igualdad, pero el actual ministerio denegó sus pretensiones, así que esta mujer decidió ir a los tribunales. ¿Y qué recorrido ha tenido? Bueno, pues su demanda de momento ha sido admitida por la Audiencia Nacional, se admitió en febrero de este año. Han sido 3 jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Esta, como sabes, Ángel, es una rama del derecho un poco particular, distinta a la penal, por lo que previsiblemente veremos un juicio. Por el momento, los jueces ya le han pedido al actual ministerio, el de Ana Redondo, que se pronuncie. Yo me he puesto en contacto con el ministerio, con Igualdad. Me contestan, claro, que esto es, no me lo dicen así, pero esto es un marrón heredado. Me dicen que los hechos corresponden al anterior equipo, pero que ya han presentado sus alegaciones en la Audiencia Nacional y que están a disposición de la justicia.
¿Y qué argumentos, qué alegaciones utilizaron para rechazar sus pretensiones?
Pues hay dos resoluciones. Una es del Instituto de las Mujeres y otra del Consejo de Estado. Ambas en el mismo procedimiento. Y niegan las pretensiones de la abogada porque entienden que ya la pagaron. Pero, claro, no se ponen de acuerdo en qué conceptos le pagaron. Así obra en la demanda. Adilia de las Mercedes ha aportado una comparativa de lo que ella mandó al Ministerio y lo que finalmente se elevó al Consejo de Ministros. Y dice que 44 artículos del anteproyecto de ley son idénticos a lo que ella mandó. Denuncia que la han invisibilizado, mientras que Irene Montero se apropió de ese trabajo para impulsar su carrera política. Así que, nada, también aporta informes, por cierto, informes médicos que acreditan que ha necesitado ayuda psicológica.
Caramba. Y la última, ¿ella llegó a tratar directamente con la ministra, con Irene Montero?
Ella reconoce que no llegó a tratar directamente con Irene Montero, pero que sí que lo hizo con su equipo y con algunas de sus colaboradoras más directas, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Ella dice en la demanda que lo que a ella le trasladaban es que Irene Montero estaba al tanto de todo. También cita a otros altos cargos del ministerio. Claro, en su demanda llega a decir textualmente, Ángel, que es muy doloroso ver cómo se hablaba todo el tiempo de la lucha contra la discriminación, la sororidad, la genealogía feminista, memoria feminista, mientras no se aplicaban esos principios a su caso particular. Así que pide a la Audiencia Nacional que obligue al Ministerio a que le paguen lo que le deben y a una disculpa pública.
Bueno, pues veremos cómo acaba la cosa. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carolyn Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, Anecane.
Esta tarde ha lanzado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo cuanto antes. Asegura que no deben equivocarse en sus cálculos porque ya han muerto muchos dirigentes y que Trump está dispuesto a dar un paso más.
La preferencia del presidente siempre es la paz. No tiene por qué haber más muerte y destrucción. Pero si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba los golpes más duros que haya sufrido jamás. El presidente Trump no va de farol y está preparado para desatar el infierno.
Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana.
No ha querido valorar su citación como testigo en la causa de la Dana y tampoco ha avanzado si va a aportar las llamadas y mensajes que le requiere la juez. Se remite a la decisión del TSJ que ha rechazado investigarle.
No lo voy a hacer ahora, hacer valoraciones sobre el proceso, creo que es la mejor manera de respetarlo. Así que me remito a las palabras que he escuchado del presidente de la Generalitat tras la resolución por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia diciendo que todo queda bastante claro.
¿Va a entregar las llamadas al juzgado?
Muchas gracias.
Emilio Polo es coordinador del Programa de Protección Internacional del Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos.
La guerra en Irán está provocando que miles de personas abandonen el país y se desplacen sobre todo hasta Afganistán y Turquía, un movimiento migratorio del que están muy pendientes en los programas de protección de San Juan de Dios.
Fue una buena manera de hacerlo, ¿no? Y eso desafortunadamente no ocurre a la hora de atender a otro tipo de colectivos o de personas, ¿no? Entonces, me temo mucho que esta situación como se abordó de Ucrania sea difícil de abordar en otras circunstancias.
Rubén del Campo es portavoz de la AEMET.
A partir de la próxima semana, muchos ya se cogen las vacaciones de Semana Santa. La mayoría irá a sus pueblos para ver las procesiones, así que atentos al cielo y a las posibles lluvias.
El Domingo de Ramos sí que será una jornada fría para la época del año. En cuanto a precipitaciones, lloverá en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro. También se esperan lluvias en Baleares. En cuanto a los primeros días de la Semana Santa, tiempo estable y precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular.
Que llueve en el norte y en el resto del país todo bien.
Bueno,
es un poco el resumen.
Y el sonido musical, uno que empieza, Paul McCartney. Say, say, say what you
want, but don't play games with my affection. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciaba oficialmente su salida de los Beatles. Ahora ha hablado sobre este episodio de su carrera. Dice que fue un periodo largo y tenso que derivó en una batalla legal con sus compañeros. Y te voy a hablar de un grande de la música a otra grande de la música, porque te tengo que hablar también de Shakira un poco.
¿Me la cambias la música o no?
No, no te la cambio. No, tendré yo el valor de cambiar de la música y ponerte a Shakira. No. Solo te voy a contar rápidamente que ya ha anunciado 9 conciertos en Madrid, 50.000 personas cada día, 12 horas de actuaciones y actividades. Va a construir una mini ciudad y las entradas salen a la venta el viernes.
Si lloras con dos ojos.
Yo no he sido,
Me la has clavado.
Que no.
De verdad.
Mira cómo se ríe el autor.
Gracias, Necane.
Esa clavada. Adiós,
¿te
adiós.
Gusta la radio?
¿Qué va? Nada.
¿Te gustaba?
Absolutamente nada.
¿Te
paso,
gustaba
paso.
La radio?
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
En Toledo, entre muros centenarios y silencios cargados de historia, hay una labor que mantiene vivo un legado único. La Asociación Amigos de los Conventos de Toledo pone en marcha un año más su campaña de ayuda, una iniciativa que busca preservar el patrimonio conventual y apoyar a las comunidades religiosas que lo habitan. Esta campaña solidaria no solo apela a la conservación de edificios históricos, también a la protección de las tradiciones, talleres artesanales, formas de vida que conforman parte de la identidad cultural de la ciudad. Paco Márquez es el coordinador de la Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo.
Nos encargamos ayudar a las monjas de los 33 conventos de clausura femeninos de la archidiócesis. Cuando comenzamos, en el año 2024, éramos 10 personas y ahora somos 350 asociados y unos 40 voluntarios.
En la edición anterior, la respuesta solidaria permitió recaudar 40.000 euros que fueron destinados a la rehabilitación de espacios, mejora de infraestructuras, apoyo directo a esos conventos. Fondos que han servido, por ejemplo, para reparar cubiertas, restaurar piezas artísticas o garantizar suministros básicos en las comunidades mendicantes. También parte de las ayudas se destinaron a impulsar la actividad económica de los conventos, favoreciendo la venta de productos artesanales como dulces, bordados, productos que son esenciales para su sostenimiento.
Los proyectos estrella para este año 2026, son el plan de mantenimiento conventual, que consiste en ir convento por convento a los 33 que tenemos bajo nuestro paraguas, más el nuestro, y entonces vamos anotando todas las obras que hay que hacer y las vamos dando prioridad.
Este año la campaña pone el foco en nuevas necesidades. La recaudación irá dirigida a proyectos concretos de conservación urgente. También a la mejora de las condiciones de habitabilidad en varios conventos de Toledo. En una velada que tendrá lugar pasada la Semana Santa en el convento de Santa Clara, en la ciudad del Tajo, se presentará la programación para esta temporada. El encuentro permitirá acercar estos espacios al público, fomentando su conocimiento, contribuyendo a su preservación a largo plazo. Talleres de ganchillo, de bolillos, de repostería, de fotografía, que buscan no solo mantener en pie edificios históricos, sino asegurar que sigan siendo lugares vivos, con actividad, con significado y con sus protagonistas.
El impacto que ha tenido nuestro proyecto en la ciudadanía pues es elevado, ya que por una parte lo que ya hemos comentado de los voluntarios es fundamental para poder realizar todos los eventos que realizamos en el Real Monasterio de Santa Clara. Tenemos un programa de primavera-verano y otro de otoño-invierno.
La Asociación Amigos de los Conventos de Toledo pone en marcha una nueva campaña que une patrimonio, solidaridad y compromiso. Nos recuerdan que detrás de cada convento hay historia, comunidad, un legado que depende en gran medida del compromiso, el reconocimiento y el recuerdo de todos. Nos damos un paseíto por las redes, otro más. Última aparición de Montero en la sesión de control al gobierno en el Congreso. De Montero, María Jesús. Hola, Alba.
Eso es, Ángel, hola. Y se ha vuelto a despedir hoy los compañeros de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Dice María Jesús Montero que se va satisfecha por su trabajo durante estos años en el Ejecutivo y ha lanzado ese mensaje al PP que recordábamos en el inicio de este programa, diciendo que ladran y luego cabalgamos. Nos ha escrito un oyente precisamente para felicitarnos, para felicitarte por este arranque de programa que hemos hecho hoy con María Jesús Montero y sus grandes frases. Os escuchamos, como siempre, vuestras notas de voz en el 600-544-555.
Bueno, doy gracias a que tenemos la linterna y Ángel Expósito y su equipazo, aunque él no lo quiera reconocer, nos alumbra el camino, que si no, estaríamos más perdidos que las maletas de lo que se quiere.
Tiempo de tertulia, hoy con Manuel Marín, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11 y media seguimos leyendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También te seguimos leyendo en X, es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También tenemos en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Guti.
A ti, Expo.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Lama, ¿cuál es el parte de traumatología?
Bueno, pues que en apenas 4 minutos está previsto que en Brasil abre Kylian Mbappé.
Vaya.
Ya sabes que juega con Francia. Veremos qué dice de su rodilla, si es que dice algo. Y además vamos a preguntar, si usted fuera seleccionador, ¿a quién pondría, si empezara el Mundial mañana, en la portería de nuestro país? ¿A Unai? ¿A Remiro? ¿A Raya o a Jan García? Tú puedes votar al que quieras, Esposo.
A Jan García, sin duda.
Muy bien, pues venga, vamos con él.
¡Hala!
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si hay Don Simón, nos quedamos.